en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Es viernes 30 de agosto. Echamos el cierre a la semana, al mes de agosto y a la temporada de Madrid Trabaja, porque a partir del lunes 2 de septiembre comenzamos la segunda temporada, de nuevo con Javier Peña al frente de esta hora de radio, con más ofertas de empleo, dudas relacionadas con prestaciones y subsidios del SEPE, emprendimiento, programas de inserción laboral para los colectivos vulnerables y sorpresas que desvelaremos muy pronto, incluso puede que hoy desvelemos alguna. En este último programa de agosto nos vamos a acercar a Tres Cantos para conocer un programa que están desarrollando para ampliar la inserción laboral de las personas con discapacidad. No faltará tampoco la cita Cruz Roja Madrid, que ya están dando los últimos retoques a las formaciones que tienen preparadas para el próximo curso. Tendremos también mesa de redacción y soplamos las velas junto a Javier Peña porque su portal Parados cumple 10 años. Todo durante los próximos 56 minutos en la sintonía de Onda Madrid. Comienza Madrid Trabaja. Y como siempre, comenzamos con ofertas de empleo que te pueden interesar y para ello ya se incorporan a esta mesa del Estudio Central de Onda Madrid tanto Adela Portela como Sofía López. Comenzamos con una oportunidad donde se buscan profesores de inglés para trabajar en escuelas de Galapagar.
Tendrán que impartir clases, llevar a cabo un seguimiento de los alumnos y completar informes online al final de cada trimestre. Se pide contar con experiencia laboral de al menos un año en un puesto similar y tener por lo menos un nivel C1 de inglés. El contrato que se ofrece es temporal y el salario dependerá del horario de cada profesor.
Hay una oportunidad también para farmacéuticos, en este caso en Getafe.
Se pide contar con experiencia laboral de al menos 2 años. Las funciones principales son la dispensación de medicamentos, la atención a los clientes y el resto de tareas propias del puesto. Se ofrece un contrato temporal y un salario de 25.562 euros anuales.
Se necesitan dependientes para trabajar en Móstoles.
Es necesario contar con el carnet de conducir para desplazarse hasta el puesto de trabajo, tener un buen nivel de inglés y conocimientos en informática. También se valora positivamente contar con experiencia en un puesto similar. Los candidatos realizarán tareas como la venta de productos, encargarse de los envíos, realizar funciones administrativas y atender las necesidades de los proveedores.
Hay 4 vacantes para promotores comerciales que trabajarán en el centro de Madrid.
Se buscan a personas dinámicas, sociables y con elevada capacidad de integración. Es imprescindible contar con conocimientos medios de ofimática. Algunas de sus funciones principales serán implementar la ejecución del plan proporcional del club en su zona de influencia, cumplir la ruta de visitas programada, realizar el seguimiento de los acuerdos con otras empresas y conseguir los objetivos comerciales asignados. Se ofrece un contrato temporal con jornada parcial.
Y en esta última oferta, como siempre, hacemos las maletas, cogemos el avión y nos vamos de nuevo a Irlanda porque siguen buscando jefes de producción de panadería.
Sí, recordamos que se pide contar con experiencia de al menos 4 años en un puesto similar y un nivel B2 de inglés. Las funciones principales son la producción y planificación de los ingredientes y la administración y el seguimiento del resto del equipo de la panadería. El salario que se ofrece es de entre 30.000 y 40.000 euros anuales.
Si son 40.000, mejor que 30.000 para vivir en Irlanda, esa experiencia trabajando en una panadería. Bueno, si te interesa cualquiera de estas ofertas, ya sabes lo que tienes que hacer. Entrar en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja, porque ya están subidas las ofertas de este 30 de agosto. Ofertas que ya están en la página web de Telemadrid y en nada estarán también colgadas en las redes sociales. A partir de las 4 de la tarde estarán las ofertas y a las 5 tenemos los cursos de formación ya colgados en redes sociales, ¿verdad, Adela?
Efectivamente.
A las 5 estarán los cursos, a las 4 esas ofertas de empleo en los canales de participación que tenemos, tanto en Twitter como en Facebook, pero también si nos queréis escribir, y sobre todo ya a partir de septiembre, con dudas relacionadas con el SEPE, para nuestra abogada María José López, lo podéis hacer tanto en el correo electrónico como en nuestro número de WhatsApp, Sofía.
Pues sí, en el correo electrónico somos madridtrabaja@ondamadrid.es. También nos podéis enviar todas estas consultas al número de WhatsApp 628-091-117, 628-091-117. Y toda esta información de ofertas de empleo, de cursos gratuitos, de información, la vas a tener en la cuenta de Twitter @madridtrabajaom y en Facebook madridtrabaja.
Pues esos son los canales de participación. Dicho esto, vamos con las primeras noticias de nuestra mesa de redacción. Nuestra mesa de redacción, que es ese espacio que dedicamos a las noticias que han ido sucediendo durante los últimos días y que por cuestiones de tiempo no hemos podido tratar de lunes a jueves, las tratamos hoy viernes, pero es que la primera noticia está sucediendo en este momento, está sucediendo durante el día de hoy, jornada de huelga, ¿verdad, Sofía?, en el aeropuerto de Barajas, que es el que más nos toca de cerca, también en el Prat.
Pues sí, hoy nos hemos levantado con una nueva huelga en los aeropuertos españoles, como has dicho, en el Prat y en Barajas, del personal de tierra de Iberia, que ha anunciado protestas para hoy, pero también para mañana sábado. Por ahora ya son unos 200 los vuelos que han sido cancelados y recordamos además que estamos en plena operación retorno de vacaciones de verano, así que
un momento muy delicado para todos los pasajeros que tienen que coger esos aviones y que regresan a Madrid o que salen de Madrid para otros puntos de España o de Europa.
Pues sí, y esta mañana los compañeros de Buenos Días Madrid han hablado con Toni Huertas del Comité de Huelga, que ha contado cuáles son las causas de esta protesta.
Venimos de una situación de precarización de la estructura de contratos que tenemos en el centro de Madrid Barajas, donde hay una excesiva contratación eventual y una muy dilatada contratación a tiempo parcial, lo que desencadena situaciones realmente complicadas para los trabajadores para poder conciliar la vida familiar y laboral.
Y esto, Javi, en Iberia, pero no terminan aquí las protestas porque hoy también se han cancelado unos 360 trenes por paros parciales del personal de Renfe y para el lunes y el martes se han convocado también, en este caso, paros de los tripulantes de cabina de Ryanair.
Esas son las reivindicaciones que hacen los sindicatos y para los pasajeros afectados, pues nada, mucha paciencia, información también a través de esta sintonía de Onda Madrid de los aviones y de los trenes que se van cancelando a lo largo del día y que, bueno, que las compañías consigan reubicarles lo antes posible para no trastocar demasiado esa operación retorno, porque ya el lunes la mayoría tiene que trabajar. Nosotros lo seguiremos haciendo, como lo hemos hecho durante el mes de agosto. Adela Portela, tienes otra noticia para nosotros que comentarnos, y es que uno de cada cuatro parados de larga duración de la Unión Europea vive en España.
Pues sí, es que de los parados españoles el 32,4% son los que viven en esta situación desde hace al menos 2 años. Y aunque es la proporción más baja desde 2013, sigue siendo un problema por lo que acabamos de comentar. Y es que, de hecho, España es el país de la Unión Europea con el mayor número de parados de larga duración, alrededor del millón. Y bueno, teniendo en cuenta que la media de la Unión Europea de parados de larga duración está en el 26,4%, si se excluyen los datos españoles, se queda en un 24,9%, es decir, que aportamos 1,5 puntos porcentuales a la proporción de parados de larga duración.
Son muchos parados de larga duración, hay que conseguir reducir esa tasa cuanto antes. Aquí en España, por supuesto, en la Unión Europea, pero bueno, esta cifra es muy importante. Uno de cada cuatro parados de larga duración de la Unión Europea son españoles. Están aquí en España, hay que trabajar para ello. Ya lo están haciendo también muchas organizaciones. Y, por supuesto, nosotros seguiremos contando todos esos programas que te puedan interesar a partir de septiembre. Contadas las primeras noticias de la mesa de redacción, vamos a acercarnos a Tres Cantos. Nos acercamos a Tres Cantos porque está a tan solo unas semanas de finalizar un programa de empleabilidad destinado en esta ocasión a aumentar la inserción laboral de las personas con discapacidad. Es un programa que desarrollan junto a la Fundación Good Job y que se encarga de formar y orientar a los participantes para que encuentren un empleo. Vamos a conocer más detalles y los resultados de esta iniciativa con Rocío García, concejala de Desarrollo Económico y Empleo del Ayuntamiento de Tres Cantos. Rocío, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. ¿Qué tal esta vuelta de verano?
Bueno, para mí ya queda olvidada porque me incorporé en julio, o sea que ya estamos en la carretera, pero ya no iniciando el camino, sino ya en pleno camino, pero bueno. Estamos dedicando unos minutos de radio a este programa que estáis desarrollando en Tres Cantos, ¿verdad? Que es un programa de inserción laboral para los vecinos con discapacidad del municipio. Cuéntanos, ¿en qué consiste?
Pues mira, te comento. Este programa, estas actuaciones se dirigen tanto a las personas con discapacidad desempleadas en Tres Cantos para que encuentren un empleo allí en su municipio, y también estas actuaciones se dirigen, se hacen a las empresas de Tres Cantos para que se incorporen al programa para contratar a candidatos. Mm. Aunque también hay veces que también tenemos empresas de fuera de Tres Cantos que buscan candidatos de nuestro municipio, porque, por ejemplo, es para un cliente, como puede ser, en estos casos también se les entrevista para enviar las candidaturas. Mm. O sea, que tenemos esas tres actuaciones, tanto a las personas con discapacidad como a las empresas de Tres Cantos.
Es un programa que desarrolláis con la ayuda o con la colaboración de la Fundación Good Job.
Correcto. Es un programa pionero que tiene una duración de 6 meses. Comenzó en el pasado mes de abril y finaliza a finales de septiembre. Y lo hacemos con la Fundación Good Job, cuyo objetivo prioritario es trabajar para la inserción laboral. Hay que fomentar la empleabilidad de personas con discapacidad en riesgo de exclusión social. Este es nuestro objetivo.
¿Es la primera vez que realizáis un programa de este estilo?
No, el año pasado también se realizó, pero los buenos resultados han sido este año.
O sea, que se han mejorado los resultados del primer año. ¿Cuántas personas han participado?
Pues mira, en este programa han participado más de 50 empresas, han participado en este programa de empleabilidad. Mm. De esas 50 empresas, un total de 20 personas con discapacidad han conseguido un puesto de trabajo gracias a este programa. Mm. La Fundación Good Job contactó con más de 50 empresas a las que se les prestó apoyo y asesoramiento sobre la Ley General de Discapacidad, porque queramos o no, hay mucho desconocimiento sobre ello.
Entonces, claro, como siempre, la implicación de las empresas es fundamental y ahora sí que se han implicado verdaderamente, ¿verdad?
Correcto, eso es. Estos 4 meses que llevamos, que todavía, como te comentaba, finaliza a finales de septiembre, nuestro balance es muy positivo. Es verdad que se puede conseguir mucho más, se ha conseguido un 10% de inserciones laborales, todavía queda un mes. Hay que trabajar mucho para que el tejido empresarial se implique, pero yo creo que vamos por muy buen camino.
Que consigan un empleo esas personas es el punto final, la meta, pero ¿cómo es el inicio? ¿Cómo son los primeros días, allá por el mes de abril, cuando comenzaba este programa?
Pues mira, desde un primer momento, desde la concejalía con la Fundación Good Job, hay un seguimiento de apoyo a esa persona que se incorpora al puesto de trabajo. Se realiza una primera entrevista en la Fundación Good Job y luego desde el primer momento se le acompaña a su puesto de trabajo y se realiza un seguimiento durante los primeros meses en los que se incorpora al mercado laboral. En ningún momento esa persona se encuentra sola.
Digamos que se les acompaña durante todo el proceso, ¿verdad?
Efectivamente, hay acciones tanto de inserción laboral como acciones de inserción laboral. En todo momento se evalúa al trabajador, su puesto de trabajo, se detectan si hay posibles necesidades de ayudas técnicas, resolución de conflictos, se valora el nivel de satisfacción tanto para el discapacitado como para la empresa. O sea, en todo momento hay un seguimiento.
¿Se ofrece también algún tipo de formación?
Sí, correcto. Eso es. También podemos dar algún tipo de formación para mejorar los perfiles. En este caso, ha habido prácticas de ciclo informativo de operaciones auxiliares en servicios administrativos, porque muchos puestos han sido para auxiliares administrativos, operarios, y también otros de asistencia documental y gestión de oficinas y despachos. La mayoría de estos puestos pues han sido para operarios, recepcionistas, teleoperadores.
¿Únicamente podían participar vecinos de Tres Cantos o de municipios de alrededor también?
No, también podían participar personas de otros municipios, sin ningún problema.
De ahí que también se busquen acuerdos, ¿no?, con empresas fuera también del municipio de Tres Cantos.
Correcto, eso es. De estas 20 personas, por citar algunas empresas, podemos destacar empresas que están ubicadas en Tres Cantos, en el PTM, como puede ser GMV, también está Normon, ha participado Nutreco, también ha participado Aciturre, que en Aciturre son 11 personas las que han contratado con personas con discapacidad, que Aciturre es una empresa de aeronáutica, sector aeroespacial, que en los últimos 5 años ha crecido un 84%. Ahora mismo tiene unos 2.522 empleados.
Es una empresa muy grande, claro.
Sí, muy grande, y ha contado con 11 personas, de los cuales estamos muy agradecidos desde la concejalía.
Nos decías que la mayoría de los puestos eran de auxiliares administrativos. No sé si hay algún otro tipo de puesto que podamos destacar.
Sí, podemos destacar también operarios, recepcionistas. Tenemos un poco perfiles variados, pero los que más destacan son administrativos.
Nos decías que este año ha sido el que mejores resultados ha dado el programa. Supongo que con esta base, de cara al año que viene, se podrá preparar algo parecido, ¿no?
Sí, por supuesto, seguiremos trabajando con la Fundación Good Job. Te comentaba que hemos conseguido el 10%. Nuestro objetivo es llegar a conseguir más personas con discapacidad que trabajen en empresas de nuestro municipio. Y, por supuesto, desde aquí animo a todas las empresas de Tres Cantos y fuera de Tres Cantos a que se animen a participar en estos programas, porque creo que son muy enriquecedores tanto como para el empresario como para las personas con discapacidad, y son muy necesarios hoy en día en la sociedad.
Rocío, de cara a septiembre, que lo tenemos ya a la vuelta de la esquina, el lunes ya inauguramos el mes. ¿Tenéis algún programa?
El curso, como quien dice.
Claro, ya, y casi el año, ¿no? Porque muchas veces parece que con septiembre comenzase el año.
Para mí el 1 de septiembre empieza el curso. El 1 de enero, pues para mí el curso académico.
Totalmente. Sí. ¿Hay algún programa de inserción laboral, tanto para personas con discapacidad como para el resto de vecinos del municipio de Tres Cantos, que podamos destacar de cara al mes de septiembre?
Pues mira, de cara al mes de septiembre seguimos trabajando, como te comentaba, con este programa que finaliza septiembre, y durante todo el año tendremos cursos de asesoramiento y seguiremos haciendo programas en este sentido, porque creemos que son muy necesarios y muy enriquecedores. O sea, que vamos a seguir trabajando en esta línea.
Pues Rocío García, concejala de Desarrollo Económico y Empleo del Ayuntamiento de Tres Cantos, gracias por atendernos, y hablaremos también en más ocasiones a lo largo de este curso que iniciamos en septiembre.
Por supuesto, Javier, gracias a vosotros. Estaré a vuestra disposición. Y nada, recordaros que en octubre celebramos nuestro foro económico y cuento con vosotros, por supuesto.
Por supuesto, aceptamos la invitación encantados. Gracias, Rocío.
Gracias, Javier. Un saludo.
El 2 de septiembre todo vuelve a empezar.
Desde las 4 de la tarde salimos de nuevo a buscar las mejores historias, las entrevistas más interesantes, la opinión de los oyentes. Tomamos el pulso a Madrid y a la actualidad.
El 2 de septiembre Nieves Herrero vuelve a compartir las tardes contigo. El 2 de septiembre vuelve Madrid Directo con Nieves Herrero, de 4 a 8 de la tarde. El 2 de septiembre, Félix Madero vuelve a estar contigo cada noche.
Desde las 8 de la tarde y hasta la medianoche damos una vuelta a la actualidad. Buscamos el análisis del día con otro enfoque y con otras opiniones.
El 2 de septiembre vuelve El Enfoque con Félix Madero, de 8 a 12 de la noche. El 2 de septiembre todo vuelve a empezar. Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina,
hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas, cuando te veo por ahí,
buscamos la verdad,
parece que estoy atontado,
el análisis y la reflexión.
No se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia,
me gustas por todos los lados,
la imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti.
Tarde de viernes en Madrid Trabaja, en la sintonía de Onda Madrid, y eso quiere decir que tenemos una cita con Cruz Roja Madrid, en especial hoy para conocer qué formaciones tienen preparadas de cara al nuevo curso que arranca en septiembre, el próximo lunes, y que forman parte del plan de empleo. Saludamos ya a Begoña Fernández, coordinadora de formación para el empleo de Cruz Roja aquí en la Comunidad de Madrid. Begoña, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. Encantada.
¿Cómo se plantea este inicio de curso, que ya el lunes empezamos?
Empezamos, eso es, en el mes de septiembre ya con el nuevo curso escolar, y bueno, pues tenemos varias formaciones dirigidas a personas desempleadas, en diferentes sectores.
Formaciones, además, muy variadas. Creo que en septiembre tenéis hasta 20 formaciones, más o menos, ¿no?
Eso es. En el mes de septiembre comenzamos con 20 formaciones. Comienzan en diferentes fechas, pero bueno, sí que hemos intentado un poco conciliar con el comienzo de los colegios y empiezan a partir del 9 de septiembre y contamos eso con 20 formaciones. Hemos estado trabajando este verano viendo un poco qué es lo que nos demandaban las empresas que son colaboradoras del plan de empleo de Cruz Roja y viendo un poco también dónde estaban aquellos nichos laborales de cara a las campañas de Navidad, y con eso hemos elaborado la planificación de este último trimestre del año.
Pues si te parece, vamos repasando esa planificación del mes de septiembre, porque tengo aquí el listado de cursos. Uh-huh. Decías que los primeros son el 9 de septiembre, o sea, ya nada, en 10 días más o menos.
Eso es.
Tenemos dos cursos, de operario de almacén y luego otro de auxiliar de información y de recepción. Esos dos cursos, cuéntanos más o menos qué duración tienen y sobre todo si hay plazas ya para ellos, porque empiezan muy prontito.
Sí, ahora mismo estamos haciendo la selección de las personas participantes. El único requisito, como comentaba, era que estuviesen en situación de desempleo, de mejora de empleo, es decir, que tengan un trabajo a media jornada o que no sea jornada completa y que estén interesados en seguir formándose y que estén inscritos en alguno de los proyectos del plan de empleo. Entonces, el curso de operario de almacén está formado por tres módulos. Por una parte, van a ver todo el tema de carretillas elevadoras, que es una cosa que, bueno, pues que al final el manejo es muy importante dentro de un almacén. Van a tener también un módulo de manipulación de alimentos en el caso de que luego se puedan insertar en alguna empresa alimentaria. Y luego van a tener un módulo de preparación de pedidos donde van a ver pues todo el tema de picking, de packing, de radiofrecuencia, de diferentes técnicas que se pueden utilizar en los almacenes. El curso de operario de almacenes de 150 horas. Y tiene una parte teórica que son de esas 70 horas y luego 80 horas de prácticas reales en empresas del sector que están buscando personal y que al final es una forma de poder seleccionar a las personas teniendo esa parte de prácticas previa.
También tiene prácticas el de auxiliar de información.
Eso es, el de auxiliar de información también son 150 horas y bueno, pues lo hemos orientado un poco al sector de tercera edad. Al final, bueno, pues sabes que son muchas las empresas que trabajan en el cuidado y asistencia de personas mayores, entonces lo hemos orientado mucho para que puedan trabajar como atención al cliente o recepcionista en diferentes residencias o en empresas de ayuda a domicilio, que, bueno, pues para que tengan una formación un poco más especializada. Entonces también es un curso de 150 horas, como comentaba, tiene 70 horas de teoría donde van a ver todas las técnicas necesarias para estar en un puesto de atención al cliente de cara al público y también tiene una pequeña parte de ofimática. Y después van a tener también esas 80 horas de prácticas en empresas reales.
Esas serían las dos primeras formaciones de la semana que comienza el 9 de septiembre, pero luego el 16 también tenéis más formaciones, aquí más variedad incluso, porque hay otro de operario de almacén, ¿verdad? Para quien no lo puede hacer el 9.
Eso es. Tenemos otro de operario de almacén, vamos a realizar uno de gestión telefónica, donde vamos a trabajar tanto la parte de atención al cliente telefónica como la parte de telemarketing, porque también es un sector que de manera continua está buscando personal. Y bueno, pues hemos decidido hacer esa formación que también consta de 150 horas.
Y también tiene práctica también, unas 80 también horas también.
Eso es, y también tiene prácticas. Y luego vamos a realizar un curso de ayudante de cocina y otro de pescadería, ¿vale? Al final, el sector de hostelería, aunque acaba un poco el periodo vacacional, es un sector que también sigue necesitando mucho personal, va dirigido sobre todo a personas jóvenes que quieran compatibilizar los estudios con una formación y que puedan trabajar en los fines de semana o por las tardes. Y en el caso de ayudante de pescadería, pues lo hemos comentado también varias veces con vosotros en los supermercados y se está volviendo mucho a que haya un mostrador, a que haya un puesto y que haya una persona que al final te corte el producto como tú quieras. Entonces, pues cada vez más son los supermercados que se suman a esta manera de atender a las personas y están de manera constante buscando ayudantes de pescadería en este caso, con lo cual es un sector que también tiene mucha salida profesional.
Sí, sobre todo porque faltan profesionales cualificados, tanto de pescadería como de carnicería, lo hemos comentado a lo largo de la temporada.
Eso es. Al final, pues no hay tantas personas que sepan de este sector. Además, es un sector que toda la parte de higiene alimentaria es muy importante y sobre todo, bueno, pues la destreza que tengas con el corte.
Luego también en esa semana del 16 hay otra formación para ser asesor o asesora de belleza.
Sí, también un poco, bueno, pues viendo estos nuevos empleos que están naciendo en el mercado laboral, al final el cliente siempre busca un plus a la hora de que la atiendan en una tienda. Entonces, bueno, pues sí que estamos viendo que muchas empresas de cosméticas o perfumerías o droguerías hay una persona especializada que además de, bueno, pues que te pueda asesorar sobre un producto, pues que también puedan haber sesiones gratuitas de cómo utilizarlo y demás. Entonces hemos planificado esta formación de asesor de belleza, que son 150 horas. Y también comienza el 16 de septiembre y consta también de una parte de prácticas en empresas de 50 horas.
Y luego para la semana del 23 hay varias formaciones también. Me ha llamado la atención la de instalación de fibra óptica y domótica.
Sí, bueno, en el plan de empleo seguimos también apostando por la innovación y creemos que es importante que las personas, los participantes que lleguen a los diferentes proyectos puedan obtener las mejores formaciones. Entonces, bueno, pues es la primera vez que vamos a realizar este curso de instalador de fibra óptica. Y le hemos incorporado esa parte de domótica, de un poco del Internet de las cosas, para que, bueno, pues a día de hoy a lo mejor no está siendo tan utilizada como dicen los estudios, sobre todo en empresas pequeñas, pero la idea es la transformación digital ha llegado y nos tenemos que subir todos a ese carro, porque si no, pues puede ser otro de los motivos por los que no encontremos empleo. Entonces hemos apostado por este curso, en este caso tiene 170 horas, tiene 60 horas de teoría y hemos puesto el acento en la parte práctica, en esas 110 horas de práctica, donde van a ver pues todo el tema de electrónica, de electricidad y cómo hacer la instalación de una manera correcta. Y bueno, pues vamos a ver cómo sale. Tenemos mucha ilusión y esperemos que salga de una manera muy positiva.
Seguro que sí, y habrá muchas personas interesadas. Hemos dado detalles de algunas de las formaciones. Como decimos, solo en septiembre van a ser 20. Quien quiera consultar el calendario y ver todo con detalle, ¿cómo lo puede hacer, Begoña?
Pues se puede acercar a cualquier oficina de Cruz Roja. Como sabéis, tenemos oficinas en todos los municipios de la Comunidad de Madrid. Se pueden acercar a cualquiera, preguntar por el plan de empleo y preguntar por las formaciones que tenemos en este mes de septiembre. Y ahí le podrán informar. Como os comentaba, seguimos haciendo la selección, entonces aunque empiecen de manera inminente, que no lo dejen pasar, que se acerquen a las oficinas de Cruz Roja y que pregunten y que se puedan apuntar a estos cursos.
Y para inscribirse el requisito es formar parte del plan de empleo, ¿verdad?
Eso es.
Perfecto, Begoña. Pues nos quedamos con eso. Seguiremos hablando a partir de la semana que viene y le seguiremos la pista a estas formaciones que son realmente interesantes. Gracias un día más por estar en la sintonía de Onda Madrid.
Muchas gracias a ti, Javier. Buena tarde.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Volvemos a nuestra mesa de redacción con Sofía, sí, claro, por supuesto, con Sofía, pero iba a decir que con noticias que nos acerca Sofía López y Adela Portela. Sofía, cuéntame qué es eso, qué locura ha desatado un puesto que están buscando en el Banco de España para ser jefe de seguridad. Avalancha, incluso, titulan los medios.
Sí, de hecho es un puesto que nosotros en la sección de empleo público pues hemos ofrecido la información de esa oferta de empleo.
O sea, que hemos contribuido a que se produzca esa avalancha.
Sí, un poco, sí. Y es un puesto para ser jefe del servicio de seguridad de nada más y nada menos que el Banco de España. Es un puesto cuyas funciones, pues, bueno, aparecía en estas bases del empleo público. Las funciones son la de garantizar la seguridad de las personas, bienes y valores. ¿Y esto qué es? Pues Javi, esto es custodiar los depósitos de oro, estos que roban en la serie La Casa de Papel del Banco de España, pues esto, y también, bueno, coordinar al equipo de seguridad.
O sea, es un papel muy importante, fundamental, porque todo nuestro dinero en forma de oro está ahí.
Sí, y también la verdad es que parece que pagan bastante bien este puesto, así que, pues, avalancha de solicitudes.
Pero no puede cualquiera, entiendo.
Claro, esta es la cosa, que los requisitos, pues no son muy fácil contar con todos ellos. Además, se han recibido un montón de solicitudes, pero que sepa, por si alguien quiere todavía solicitarlo, que se puede inscribir hasta el 10 de septiembre. ¿Qué requisitos debe tener? Pues bueno, tiene que tener una experiencia de 15 años en tareas de seguridad y de esos 15 años, 3 en un cargo de dirección.
O sea, que no vale con ser simplemente vigilante de seguridad, ¿no?
También tiene que tener título universitario y saber inglés, que bueno, esto pues es más fácil, pero eso de 15 años de experiencia en tareas de seguridad, pues no sé yo si todo el mundo lo tiene.
Y sobre todo con ese apartado, ¿no?, de haber tenido una labor de dirección.
Así que imaginamos que muchas de las solicitudes que se han enviado a lo mejor no cumplen estos requisitos.
Bueno, pero seguro que muchas de ellas sí, y es un puesto muy interesante. Tendremos que entrevistar a esta persona que consiga ese puesto de jefe de seguridad del Banco de España, porque ahí está todo el oro que aparece en la serie, por ejemplo, de La Casa de Papel. Gracias, Sofía. Tenemos otra noticia que nos cuenta Adela Portela, y en este caso el titular dice: caerse al dejar a una hija en el colegio antes de ir a trabajar es accidente laboral. ¿Cómo es esto, Adela?
A ver, esto comienza porque una empleada, al llevar a su hija al colegio antes de entrar ella al trabajo, pues se cae 20 minutos antes de empezar su jornada. Entonces, en 2017 se desestima la demanda de esta mujer y se dictamina que su baja es consecuencia de una contingencia común y no un accidente laboral por el lugar en donde habían ocurrido los hechos. Y es ahora cuando el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha rechazado la primera sentencia y ha dictaminado que no, que sí que es un accidente laboral. Y hay que tener en cuenta cuatro condiciones para que se te reconozca este caso como accidente laboral.
El primero
es que la finalidad principal del viaje esté determinada por el trabajo, que se produzca en el trayecto habitual y normal que sigues cuando vas a trabajar y que se produzca en el tiempo prudencial que se invierte en el desplazamiento. Y luego, si vas en un medio de transporte, que el medio de transporte cumpla pues con las condiciones idóneas que tiene que tener. Y entonces es cuando sí que se te puede determinar que es accidente laboral, aunque no estés en el medio propio.
Si yo, viniendo a la redacción, sufro un accidente en ese trayecto
y cumples con estas cuatro condiciones,
en principio sería accidente laboral.
Exacto.
Sin embargo, si yo, por ejemplo, tengo que ir a hacer un recao antes de venir aquí a trabajar y me pasa yendo hacia ese punto de destino, ahí no sería accidente laboral porque no es, digamos, la ruta habitual que yo sigo para venir al trabajo, entiendo,
exacto,
¿no?
Exacto, justo. O sea, pues, si es un recado puntual, no. Si es algo que haces todos los días cuando vas al trabajo.
Es un tema muy interesante que yo creo que podemos desconocer la gran mayoría de trabajadores, que en esa ruta ya estaríamos, digamos, trabajando en cuanto a lo que se refiere a tener un accidente laboral. Estas son las dos noticias que hemos tenido en la mesa de redacción. Hacemos un alto en el camino y enseguida continuamos aquí en Madrid Trabaja.
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta la canción Que se entere Madrid, que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque me entero de todos los estrenos culturales.
Porque dejan participar a muchos oyentes.
Yo escucho Onda Madrid para enterarme del tiempo que hace cada mañana.
Porque me entero de todas las actividades para niños.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Los goles, vuelve la liga, vuelve la emoción del fútbol. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el partido de la 1. noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una
con José María del Toro
en Onda Madrid.
Pasan ya 37 minutos de las 3 de la tarde, seguimos aquí en la sintonía de Onda Madrid, en Madrid Trabaja, y tenemos cursos de formación que te pueden interesar. Comenzamos con uno de redacción publicitaria.
En este caso tienen prioridad para entrar trabajadores en activo del sector de la información, la comunicación y del ámbito audiovisual. Entre los contenidos que recoge el programa aparecen la creación de publicidad para televisión, radio, webs y redes sociales, entre otros. Son 120 horas de duración que se cursarán en horario de tarde a partir de septiembre.
Hay una formación de montaje y mantenimiento de instalaciones de climatización.
Del Centro de Formación de Moratalaz son 380 horas teóricas y 120 prácticas. Para acceder a él tienen prioridad las personas que estén actualmente en paro y se precisa en todos los casos tener formación o en su defecto experiencia en el montaje de equipos eléctricos. Las clases van a comenzar en septiembre.
Curso de instalación de placas de yeso laminado y falsos techo.
Está gestionado y organizado por la Fundación Tomillo y dirigido a personas desempleadas que quieran obtener este certificado de profesionalidad de nivel 2. Con él podrás acceder al mercado laboral en este sector de edificación y obra civil. Las clases comenzarán en el mes de octubre en turno de mañana y las inscripciones ya están abiertas.
Y por último, una formación en programación de placas robóticas.
De 100 horas de duración que se van a llevar a cabo en el Centro de Formación de Getafe. Se recomienda tener conocimientos previos en electrónica y saber leer inglés. Al finalizar el curso, el alumno podrá programar, interconectar placas e identificar las diferentes alternativas a nivel hardware y de programación de las placas robóticas disponibles en el mercado.
Bueno, pues ya sabes lo que tienes que hacer si te interesa cualquiera de estas formaciones: entrar en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja, porque allí ya están colgados todos los detalles de estos cursos de formación del 30 de agosto. Y ahora ya sí, vamos repasados los cursos de formación que tenemos. Vamos con el reportaje que tiene preparado Sofía López, que ya está aquí conmigo, y que suene, por supuesto, esa sintonía. Sofía, ¿qué nos tienes que contar hoy?
Pues mira, vamos a seguir con la temática de las entrevistas de trabajo, que estas últimas semanas pues hemos hecho un repasillo a la comunicación no verbal en las entrevistas, también a los análisis grafológicos, y hoy lo que te traigo son unos consejillos para afrontar una entrevista de trabajo por Skype. Es decir, por videollamada. Empezamos con el primer consejo, que es bastante obvio, pero a veces se nos puede pasar.
No tan obvio, seguro.
Eso es.
Sí.
Si vas a tener una entrevista de trabajo por Skype, debes tener en cuenta que la apariencia es muy importante y que tenemos que seguir cuidándola. Adán Robles es experto en recursos humanos.
Totalmente. O sea, date cuenta que frente en una videoentrevista perdemos mucha comunicación no verbal. Entonces, temas como la vestimenta, la ubicación, al final, temas de imagen, hay que cuidarlos muy mucho.
Es decir, que no hay que plantarse delante de la cámara, que esto ha sucedido.
Ha sucedido.
Que lo sé yo. Sí, sí, ha sucedido. Me da la risa, pero es verdad. O sin camiseta, o con el pijama puesto,
pues sí.
O sin lavarse la cara, hay que cuidar todos este tipo de detalles.
Hay que cuidar la imagen, que tampoco tenemos por qué emperifollarnos muchísimo, es verdad, que el otro día comentábamos que siempre es mejor pecar de formal que de informal, pero al final también lo que tenemos es que sentirnos cómodos con cómo vamos y que esa ropa nos represente.
Yo siempre digo que la gente tiene que vestirse para igual que si fuera a una entrevista presencial. En cuanto al estilo, o sea, selecciona el estilo que vaya acorde con tu puesto de trabajo. Pues un director financiero no se va a poner una camisa de flores hawaianas, ¿vale? Pues porque su trabajo probablemente vaya a ir en traje. La cosa es ponerse, ¿cómo irías tú a trabajar en ese sitio? Pues así es como te tienes que vestir a la entrevista. Estampados y demás, yo creo que realmente no afectan.
Vale, lo de la camisa estamos de acuerdo, pero es que luego sí hay pequeños trucos, ¿no?
Hay, bueno...
Y la picaresca habitual de los españoles.
Claro, que te voy a traer un testimonio maravilloso, porque sabes que nos encanta hablar con los expertos y que nos cuenten, pero también nos gusta pues escuchar las experiencias propias de gente que ha hecho entrevistas de trabajo. En este caso es Marc, que es un joven catalán, y pues tuve que hacer un proceso de selección para trabajar aquí en un hotel de Madrid. ¿Cómo lo hizo? Pues por Skype. Vamos a escuchar su experiencia.
La primera, me acuerdo que, bueno, me puse camisa blanca, pelo recogido, el fondo de una pared blanca, moví el sofá para aprovechar la pared. Y nada, iba con la camisa y iba debajo, no llevaba nada, bueno, llevaba calzoncillo, pero no se me iba a ver, así que... Y nada, en la entrevista, pues preguntas normales, yo quería mirar los ojos del uno del otro, pero no se veía desde la cámara eso. El trabajo me hacía mucha ilusión y no lo supe demostrar tampoco, o sea, no lo supe, se me hizo raro, ¿sabes? Y la segunda mucho mejor ya, y con pantalones.
A eso me refería yo, claro, que es que la picaresca está ahí, preparamos muy bien el entorno y como con la cámara no se va a ver la parte de abajo, lo que decían, la leyenda, ¿no?, televisiva que hacían los presentadores de informativos, que simplemente se ponían la americana y la camisa y que después iban en pantalones cortos o... Bueno, en gallumbos no creo que fueran como este chico, pero sí con pantalones cortos, no con ese traje puesto, pues este chico hizo lo mismo. Luego ya sí, en la siguiente ya los pantalones, por supuesto.
Sí, le trajo suerte porque al final consiguió el empleo. Y te voy a dar también otro consejo para afrontar este tipo de entrevistas, y es comprobar, que también parece muy obvio, pero a veces no se nos damos cuenta, comprobar que funciona suficientemente bien la conexión a internet y también el micrófono para que podamos comunicarnos pues de una forma fluida.
Eso es, una sala silenciosa, puede ser en tu casa, no hay ningún problema que sea en tu casa. También te digo, un truquito puede ser el utilizar auriculares con micrófono, porque así de alguna manera se te aísla el sonido ambiental, tú oyes mejor al entrevistador y evitas un poco ruidos que pudieran aparecer de vecinos o similar si es que estás en casa. Se va la conexión, no pasa nada, el entrevistador lo va a entender, la cosa es tener a mano quizás su teléfono o su email para escribirle rápidamente y decir, oye, creo que he tenido algún problema en la conexión, discúlpame, y intentar solucionarlo lo antes posible.
Las cosas del directo, esto en la radio pasa, que puede fallar el sonido, una conexión telefónica, bueno, hay que salir con naturalidad, pero si se prueba antes, también mucho mejor.
Pues sí, tener un plan B también. Y cuando ya estamos guapísimos vestidos, hemos comprobado nuestra conexión...
Con pantalones, por favor.
Con pantalones, por supuesto. Pues también, ¿qué es lo que viene bien? Cuidar un poco el sitio que va a aparecer detrás de nosotros.
La pared blanca, ¿no? Que
claro,
decía Marc.
La pared blanca, eso es. Pues si estamos en la habitación o estamos en nuestro salón, porque, bueno, lo estamos haciendo al final en nuestra casa, tener un poco de cuidado con qué es lo que aparece después o si puede pasar alguien por detrás incluso.
Cuida de que no te vaya, yo que sé, imagínate, a pasar a alguien por detrás o algo similar que no pudiera quedar del todo bien. O incluso también puedes jugar con el fondo. Imagínate que es una entrevista para un, yo que sé, un desarrollador de web y de fondo tiene un póster de coding, lo que sea, ¿sabes? Algo que le pueda resultar al entrevistador interesante, como que esa persona tiene en su casa para ese puesto de trabajo.
Un poco esa picaresca que decíamos, pero... esta vez...
llevada al terreno positivo,
claro,
de la entrevista. Oye, que y luego si aparece tu madre por detrás, pero ella es muy salerosa, pues igual te ayuda también a conseguir,
claro,
ese puesto de trabajo.
Igual que cuente qué es lo bueno que tiene el entrevistado.
Nunca se sabe,
¿no?
Qué poner en práctica estos consejos. Sofía, sí, gracias, vete preparando, porque has nacido para triunfar y hoy va a ser tu momento. Mientras te preparas, vamos a saludar a un invitado más. Un invitado con una voz muy reconocible porque a esta hora habitualmente, y salvo este mes de agosto, es el encargado de dirigir y presentar este Madrid Trabaja, que el lunes arranca su segunda temporada. Vamos a hablar de las novedades de la temporada que viene en nada, pero por supuesto, hoy no es un día triste. Hoy se acaba el verano, cierto, pero nosotros estamos muy contentos por Javier Peña y su portal Parados. Estamos de cumpleaños. Portal Parados cumple 10 años, es decir, que por estas fechas, en la última semana de agosto, pero en el año 2009, echaba a rodar oficialmente este proyecto de Javier Peña. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Has visto qué disciplinado soy, que me estaba mordiendo aquí la lengua para no hablar antes de que me saludaras.
Claro, porque es que esta es tu casa, te damos de nuevo la bienvenida,
sí,
que vienes con un estupendo moreno, de haber estado paseando a los perretes, seguro.
De las playas de Madrid, sin ir más lejos, o sea que...
Y un color estupendo para celebrar este décimo aniversario de Portal Parados.
Sí, ¿quién lo iba a decir? Porque fíjate que... en aquella época que me hicieron muchas entrevistas, una de las preguntas que me hacían habitualmente era, bueno, este portal, claro, ahora con el número de parados que hay y tal, pues bien, pero llegará un momento en el que el número de parados baje, ¿no? Y entonces tendrás que buscarte la vida por otro lado. Y la verdad es que no ha sido necesario, ha durado 10 años y está con muy buena salud, muy buena energía para continuar.
Otros 10 por lo menos más.
No sé si 10 años, pero desde luego unos cuantos años más sí.
Decías que te preguntaban eso, ¿no? ¿Qué había sucedido, ¿no? Y cómo podía salir adelante este portal cuando la situación mejorase. Pero claro, antes de llegar esas noticias y esas entrevistas que te hicieron al comienzo, ¿todo esto de dónde nace?
Pues mira, nace del hecho de que yo me quedé en el paro, justo además pocos meses antes de Lehman Brothers, y yo andaba buscando qué iba a ser de mi vida en los próximos meses, ¿no? Y estuve pues intentando dedicarme a la tele, me había dedicado a la radio, que no lo he comentado, durante 20 años, y quería, bueno, pues tenía una cierta inquietud de cambiar, de buscar otra, digamos, actividad periodística que supusiera un reto, porque a mí me gustan mucho los retos, y bueno, pues ya digo, intenté la tele, intenté otra serie de cosas, y de repente en mi propia búsqueda de empleo me di cuenta que había mucha información que se perdía porque, digamos, no estaba bien enfocada a la gente que buscaba trabajo. En las páginas de economía, pues muchas veces se hablaba de planes de grandes empresas y al final de esa información se decía, y en los próximos meses van a abrir nuevos establecimientos en Getafe, en Alcorcón y en Leganés. Y decías, bueno, pues si yo le doy la vuelta a eso, informo a la gente que está buscando trabajo de que hay esas tres aperturas, intento además enfocar hacia la web de empleo de esa empresa para que estén pendientes de las ofertas correspondientes, pues estoy generando una información muy útil para la gente que busca trabajo. Y más o menos ahí, digamos, que se encendió la voz que te dice, oye, ese puede ser un camino, y luego ya, digamos, el proyecto lo vas complementando con otro tipo de cuestiones, porque claro, la gente no solamente busca trabajo por cuenta ajena, busca también autoempleo, busca también oposiciones, busca también cursos de formación. Hay un montón de recursos, como intentamos demostrar también aquí en Madrid Trabaja, a disposición de las personas que buscan trabajo. Entonces, digamos que todo eso conformó el proyecto que hoy en día es Portal Parados.
¿Tenías miedo de que no fuese adelante?
A lo mejor es que soy muy inconsciente, pero la verdad es que ni me lo planteé. O sea, quiero decir, yo normalmente no me planteo si las cosas van a ser un éxito o un fracaso. Las hago y luego ya veremos. Porque ya ir con la idea de o con el miedo de si realmente va a fracasar, yo creo que te paraliza. Y yo creo que lo bueno es tener una cierta seguridad en lo que quieres hacer y a partir de ahí hacerlo. Y luego ya será el público, los lectores en internet o los oyentes en el programa de radio los que digan si gusta o no gusta.
Y gustó, porque ahora mismo es un referente en materia de empleo.
La verdad es que sí, porque primero, digamos que esto a lo mejor es poco modesto decirlo, pero es que es así. No había nada en internet parecido a esto. Los blogs de empleo que había en aquel momento eran blogs de empleo que se dedicaban a dar consejos, sobre todo además consejos para gente con un nivel altísimo, que tuviera dos másteres, hablase cinco idiomas, etcétera, etcétera. No había un blog de empleo a pie de calle, ¿no? Que le hablase lo mismo a esas personas también, por supuesto, pero yo qué sé, a gente que tuviera la ESO o ni siquiera, ¿no? Y a partir de nacer Portal Parados, tiene doble éxito desde mi punto de vista. Uno, el que efectivamente es una referencia ahora mismo en internet para las personas interesadas en el mundo del empleo, pero también que ha supuesto una revolución, porque muchos blogs de empleo se reciclaron y hoy en día son una versión parecida a Portal Parados, la mayoría de ellos, ¿no? Y web de empleo que nacieron después de Portal Parados. Y yo creo que hemos marcado un camino, que ha seguido otra mucha gente, lo cual para mí no es negativo, o sea, no lo digo en un tono negativo, sino todo lo contrario. A mí me enorgullece que la gente siga tu camino.
A lo largo de estos 10 años, ¿has visto si han cambiado las empresas el mensaje? ¿Saben vender esas ofertas mejor que antes que aparecían en la última línea?
Bueno, yo creo que hay empresas que ya han visto un filón en esto y de hecho hay algunas que ya lo utilizan como mecanismo de marketing. Entonces hay incluso una cadena de supermercados valenciana muy famosa que ahora cada dos o tres días publica en algún medio de comunicación sus oportunidades de empleo, porque seguramente han descubierto que es una forma de publicidad barata y muy efectiva.
Y por último, en cuanto al proyecto Portal Parados, ¿tienes la idea de a cuántas personas has ayudado en estos 10 años?
Vamos a ver, no hay un... Como nosotros realmente no
hay forma intermediamos, de cuantificar.
No intermediamos, es decir, que nosotros realmente lo que hacemos es derivar a otros mediadores, no hay una forma de cuantificar. Sí te puedo decir que el año pasado, por ejemplo, recibimos 3 millones de visitas durante todo el año. Te puedo decir que, sobre todo en los momentos más duros de la crisis, teníamos un boletín de noticias como muy personalizado, muy empático con los lectores de Portal Parados, que yo creo que ayuda a mucha gente, por lo menos en el terreno psicológico, porque siempre tuvimos claro en Portal Parados que esa es una base fundamental que no debiéramos descuidar, el apartado psicológico. Es decir, cuando alguien se queda en paro, no es solamente el hecho de que no tenga trabajo, sino que se enfrenta muchas veces a la incomprensión de la gente de alrededor, a la imposibilidad hasta de salir a tomarse una caña en muchas ocasiones. Yo recuerdo que entrevisté a una periodista de Cuatro que hizo un reportaje de vivir una semana con una familia en paro, ¿no? Y me dijo una cosa que llevaba muchísimo razón, y es que cuando uno está en paro, que es cuando más necesita salir al exterior y proyectarse fuera, lo que suele ocurrir es todo lo contrario, que uno se repliega hacia adentro, ¿no? Y se queda encerrado en casa. Con lo cual, de alguna manera, yo creo que Portal Parados sí ha intentado, por lo menos, cambiar esa mentalidad de la gente que está en paro.
De cara a la nueva temporada, ¿qué tenemos? Javi, adelántanos algo.
¿De qué? ¿De Portal Parados? ¿De Madrid Trabaja?
Bueno, de Portal Parados, por supuesto,
bueno,
también, pero de
Portal
Madrid
Parados
también.
Bueno, se van a incorporar dos redactores que están por aquí, que van a ayudar mucho a la labor. Y en cuanto a Madrid Trabaja, bueno, pues Madrid Trabaja va a reforzar su carácter de servicio público y estábamos reforzándolo o ha tomado mucha fuerza en la primera temporada el servicio público hacia las personas que están en paro. Y esta vez queremos reforzarlo también para los autónomos, queremos reforzarlo para las personas que preparan oposiciones, es decir, que vamos a intentar ser todavía mucho más útiles de lo que fuimos la temporada pasada, de tal manera que, como sé que habéis estado dando durante todo este mes los canales de comunicación, autónomos madrileños o que quieran serlo, opositores madrileños, que nos escribáis, que nos dejéis vuestros mensajes en el WhatsApp, porque lo que queremos es atender muchas consultas, que participe muchísimo la gente, que nos marquen el camino de lo que les interesa, para que nosotros nos adaptemos a ellos y no ellos a nosotros, ¿no?
Vamos a estar, por supuesto, escuchando a todos los oyentes. Decías mensajes, no, notas de voz al WhatsApp.
He dicho mensajes y luego notas de voz al WhatsApp.
628-091-117, 628-091-117. Gracias, Javi, te invito a participar.
Habrás comprobado, perdóname, que me he ido de vacaciones y yo no me acordaba del teléfono de WhatsApp.
Eso lo he recordado yo, pero es normal, después de 30 días desconectado.
No, y permíteme, perdona, que no te dejo, claro.
Claro, no, este es mi programa, no sé si lo sabes.
Sí, pero precisamente por eso, mira, os quería dar la enhorabuena por este mes, que ya sabéis que no os he escuchado, pero los informes que me llegan al respecto son muy buenos, así que enhorabuena por el trabajo que habéis realizado los tres aquí presentes.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Vamos a seguir con los últimos 5 minutos de programa, nuestra mesa de redacción. Adela Portela se prepara para contarnos su última noticia, pero no, es que la última noticia la tengo yo hoy, porque Adela Portela termina hoy su periodo de prácticas con nosotros en Madrid Trabaja. Comenzó a primeros de julio, estuvo con nosotros todo el mes de julio y este mes de agosto ha sido pieza fundamental y le queríamos pues dedicar un momento que además ha estado practicando durante las últimas horas Sofía López. Y allá va, con la flauta travesera en mano, Sofía López a interpretar esta canción. Bueno, qué momentazo. Gracias, Sofía. Sonido en riguroso directo.
En riguroso playback, que diría.
En riguroso playback, sí. Es que le podía la presión a Sofía.
Pero que soy yo igual, ¿eh?
Sí, sí, sí. Esto lo hemos grabado esta mañana, pero es que le iban a poder los nervios. Y
bueno,
los nervios
y que también me ha dicho Javi Peña por ahí que si tocaba, me quedaba yo sin trabajo. Que cuando tengo que tocar es cuando lleguemos a los 2.000 en Twitter.
Bueno, ya somos 1.500.
Lo sé, lo sé, lo sé.
Somos 1.500 y los 2.000 van a llegar muy pronto. Adela, hemos hecho un pequeño montaje con tus mejores momentos. A ver si tenemos por ahí ese montaje. Es Adela Portela Nación. ¿Qué tal en julio, Adela? Que te he dejado solita aquí con el equipo. ¿Bien?
Bien, bien.
Todo bien, ¿no? Sí. Sin quejas.
Sí, sí. Llevo ya un mes trabajando aquí como becaria en Madrid Trabaja y ahora que ya tengo el cotarro más o menos dominado, me siento preparada para contarte cómo fue mi primer día de trabajo.
Sí que es verdad que este mes de agosto está repuntando, pero...
A ver, que te está dando la risa porque es que tienes un humor muy alemán y por eso te está dando la risa.
Bueno, pues tengo que hacer un inciso y hablar primero de la preparación previa a este día en el que me intenté acostar pronto y cenar bien, pero luego de los nervios no me dormí hasta las 4 de la mañana, pues planteándome todos los escenarios posibles de cómo sería mi primer día de trabajo. Aquí.
Es que este debate que se produce aquí entre nosotros, aunque Adela no se ha mojado, prefiere no participar en él.
Me puedo mojar, pero como he escuchado la respuesta, pues estaría en lo correcto. Pues estuve bastante nerviosa durante las 8 horas que duró la jornada y básicamente, bueno, al salir me puse a llorar de la presión que sentía.
No me digas, eso no lo sabía yo.
Sí, sí, o sea, fue un día bastante intenso. Me lo pasé bien, pero estaba tan presionada que...
Pero te tratamos bien.
Sí, sí, sí.
Pero que cada vez yo creo que lo lleva bastante mejor, ¿verdad, Adela?
Sí, ahora ya estoy en mi salsa, la verdad.
Adela Portela, en tu salsa estás, despídete de los oyentes de Madrid Trabaja.
Ojo, pues muchas gracias. Al final voy a salir también llorando el último día, pero de la emoción. Muchísimas gracias a vosotros y muchísimas gracias a los fieles fans de la sección del Diario de la Becaria. Yo sé que estáis ahí a vuestro.
Millones,
conmigo.
Millones de...
Que ha marcado un antes y un después en la historia de la radio.
Recuerda, audiencia, esa sección de Adela Portela. Gracias por tu trabajo, por aprender con nosotros. Esperemos que hayas aprendido mucho. Nosotros lo hemos hecho de ti.
Muchas gracias.
Nos has acercado un poquito más el mundo millennial también, que estamos un poco desfasados y nos has puesto al día. Gracias y te esperamos, por supuesto, con los brazos abiertos. Bueno, el próximo verano, si te quieres venir aquí con nosotros, estaremos encantados seguramente. Y si no, pues nada, siempre puedes traer bombones como has hecho hoy, que estaban realmente ricos. Nosotros tenemos que ir recogiendo por la parte que me toca. También quiero dar las gracias a Javier Peña por la confianza y a ustedes por haber estado al otro lado de la radio, porque si no, esto no tendría sentido. A partir del lunes estamos de nuevo con Nudas del SEPE y con muchísimos contenidos que van a ser realmente interesantes. Quiero darle también las gracias a Sofía López por hacer esa fantástica labor en la producción y ayudándome día a día. Que disfrutéis del fin de semana. Volvemos el lunes a partir de las 3 de la tarde. Adiós.